Ya que hablamos de la rosada.
Seguimos en la rosada y con detalles también interesantes y sabrosos de muchos años de coberturas y de gestión. Qué lástima que no la podemos tener acá en el piso, a Liliana Franco, colega, compañera de la Sala de Periodistas de la Rosada, autora de Los Secretos de la Casa Rosada. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Te saludamos junto con Candela Martín desde Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvina? En este momento no puedo estar ahí porque estoy en la Casa Rosada, más precisamente en algo que vos conocés bien, el patio de las Malvinas, Islas Malvinas Argentinas, charlando con ustedes.
Charlando con nosotros, exactamente. Bueno, Lili, más allá de que uno camina por esos pasillos, rincones, y ha vivido historia, porque uno como habitante de la casa forma parte de la historia también, ¿de dónde arranca esta idea, no? Porque todos... hay que confesar, todos tuvimos siempre la idea, tenemos que escribir un libro sobre las historias en la Casa de Gobierno. Bueno, ¿de dónde surge? Porque algo te lo tiene que haber disparado.
Me lo disparó, en realidad me lo disparó todas esas anécdotas que charlando a veces con el editor de mi diario, le contaba, ¿sabés que pasó tal cosa? Y decía, sí, pero Liliana, ¿sabés que eso no es por una nota? No, te lo estoy contando, es cierto. Esa innumerable información que no constituye una nota, pero que te pintan un gobierno, te pintan una administración. En realidad son esas cosas que terminaba charlando con amigos, claro, que me preguntaban, ¿y cómo es estar ahí? No me preguntaban, ¿cómo ves la política económica o la política que lleva tal o cual presidente? Sí me pedían esos, los detalles de adentro, ¿cómo es estar adentro? Y así fui madurando cuántas anécdotas e historias, y también porque algo que vos sabés, Silvina, uno habla mucho con la gente que está hace muchos años aquí y ven pasar los gobiernos. Y entonces, no son fuentes de información, pero sí de compartir.
De compartir momentos, vivencias, adentro. Totalmente. A mí me impresionaron un par de cosas que vos develás en este libro. Ahora quiero ir a una en concreto, pero esto que vos decías de las anécdotas, a mí me volvieron loca en los últimos tiempos, y yo cansada de decir, no, che, esto no es así, porque estaba la mayor parte de la gente, en el imaginario popular, están creídos que la famosa Palmera Yatay, que acaba de morir y que se fue de la Rosada, murió como consecuencia de los baños químicos que no estaban en la Rosada y que los patios militantes utilizaron en su momento. Y no fue así. No fue por eso.
No. Hubo dos factores. Uno fue un caño roto.
El caño roto, claro.
El caño roto de la fuente que Parrilli nunca se ocupó de reparar y, por lo tanto, la palmera literalmente se ahogó.
Pero eso fue lo que pasó. Pero, digamos, los desechos no.
¿Cómo?
Digamos, los desechos de la gente no. Digo yo, me parece que...
No, no. O sea, para matar a una palmera centenaria por un poquito de...
Bueno, por eso te digo, es el imaginario...
Además, nunca hubo baños químicos.
No, por eso. Yo dije la ausencia de baños químicos. Claro, usaban las palmeras de baño. Pero...
Y bueno, eso también pasaba.
Pero el imaginario popular está... Vos vas por la calle y le preguntás a la gente, che, ¿por qué te crees que se murió la palmera? Te juro que te dicen... 8 de 10 por el pis de los militantes.
Bueno, es un poco la fantasía.
Es un poco la fantasía.
Para matar a una palmera con pis, la verdad.
100 años. 100 años de pis. 100 años.
Pero en realidad fue una combinación. También ese pequeño jardincito, esa especie de media luna, fue muy pisoteado. Acordate de hecho, al principio destrozaban las alegrías del hogar que se ponen, y después lo que usaban era... sacarla cuando venía a un patio militante y después la volvían a plantar.
Y lo que terminaron después también haciendo en Plaza de Mayo, o sea, te viene una manifestación, sácame las plantitas.
Sí.
Claro.
En realidad, bueno, son todos estos detalles que uno estando adentro ve cómo pasan o las cosas que han ocurrido dentro de la casa. El libro es eso, es reflejar las distintas presidencias dentro de la Casa Rosada con pequeñas anécdotas cotidianas,
claro,
como pasa en cualquier casa, ¿no? Nada más que esta casa es muy especial.
Es obviamente muy especial. Es la casa de todos, por otra parte, ¿no?
Es la casa del poder.
Sí, pero
es la casa del sumo poder. Y por lo tanto, cuando estás en un lugar con tanto poder, uno ve con más agudamente,
sí, agudeza.
Agudeza, ves lo bueno y lo malo de
claro,
la persona.
Totalmente.
¿Cómo estás, Liliana? Candela Martín te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
bien,
tardes.
Muy bien. Yo no conozco la Casa Rosada. Si leo tu libro, tengo manera de ir imaginándome ciertos rincones, ir haciéndome la idea de cómo son los espacios, cómo son los ambientes dentro de la Casa Rosada.
Sí, claramente. Yo trato de traté, no sé si lo habré logrado, traté de describir los lugares y más allá de eso sugiero calurosamente que vengan a visitar la casa los sábados y domingos, es una visita gratuita, se tienen que inscribir por internet y así la conocen, porque más conozcamos la casa, porque es la casa de nosotros, es de todos nosotros, más nos apropiamos de ella, ¿no? Y uh-huh. no se apropian los que vienen de turno.
Claro, totalmente.
Pero sí, traté de acompañar al lector, no sé si lo habré logrado, pero de contarle cómo son los patios militantes, qué eran los salones. Traté de graficarlo lo más que
claro,
pude
sí,
dentro
obvio.
De los límites que da la escritura, uh-huh. pero bueno, creo que la gente siente que la ha conocido, he tenido muchos llamados del interior, o sea que de alguna manera claro. he despertado el bichito de claro, cómo sí. será la casa por dentro, ¿no? Uh-huh.
Y desde tu experiencia personal, digamos, por los años que venís trabajando desde allí, ¿hubo muchos cambios en los pasos de presidencias?
Sí, claro, la casa, yo te diría que la transformación más fuerte ha sido la que hizo para bien, debo reconocer que para bien, Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Ella rescató los cuatro patios, porque uh-huh. prácticamente no existían los patios, porque estaban llenos de casuchas y eran oficinas, rescató las fuentes, rescató varios salones, rescató un salón que hacía siglos que no se usaba, era más un depósito, que era el Salón Sur. Mm. El Salón Sur es el que se ingresa por lo que era la vieja Plaza Colón, que ahora no sé si tiene nombre la plaza. Que,
no creo que tenga nombre.
Yo creo que no. Bueno, la Plaza Colón, el Salón Sur se ingresaba por la parte, digamos, de Paseo Colón, de atrás. Y rescató, bueno, el famoso Salón de las Mujeres, donde todo el mundo ha visto sus cadenas, eran de ahí.
Ahora te voy a dar un dato de eso, que no está en el libro.
En realidad, ella, a mi juicio, fue la que más trató de volverla a que la casa tenga lo que debe ser, una casa presidencial y
¿sabes
no
qué?
El depósito de oficina.
Exacto,
¿no?
Y el espíritu del palacio, en realidad.
El espíritu de una casa presidencial.
Y de un palacio sí. que tiene los años que tiene y el diseño arquitectónico que a través de los años se le fue ahondando, los salones, el Eva Perón, el de los científicos, que fueron rescatados, porque eso también estaban en el olvido. Yo también te doy la derecha en esto.
La verdad que ella, hay que reconocerle, hizo un trabajo... magnífico, porque además hay que reconocer también que ese trabajo lo hizo acompañada con el tema de historiadores, o sea, no fue que se levantó una en la mañana, o sea, hubo todo un trabajo que hay que rescatarlo. Y yo espero, y aprovecho esta salida, para pedirle al gobierno actual que no... Ya, por ejemplo, el Salón Azul se ha convertido nuevamente en cubículos de oficina.
Sí, igual que el de las mujeres. Pero...
Igual que las mujeres... Yo creo que realmente es una pena no dejar los salones, como debe ser un salón para que el presidente y los ministros que están en la casa reciban a las autoridades.
El Salón Azul es uno de los salones recuperados y queda sobre Paseo Colón, justamente sobre lo que va a ser el futuro del puerto ahora. Y una sola vez ingresó un presidente por
que
esa...
Que fue Chávez.
Fue Chávez, justamente.
Fue Chávez
y entró por ahí y lo recibió Cristina. No, lo que yo te quería contar ya para redondear y que tiene que ver con el Salón Mujeres, que si bien los cuadros de esas mujeres que hicieron también historia en nuestra Argentina siguen estando en esos lugares, el salón ya no se utiliza más para los fines que los conocíamos.
Pero ahora
son oficinas. Pero originalmente eso formaba parte de... eran oficinas, pero fue una de las primeras cosas que los Kirchner, cuando deciden hacer estas modificaciones en la Casa Rosada, decidieron remodelar y tirar abajo, básicamente, ¿sabes qué? Uno de los emblemas de la dictadura, que era la sala de situación.
Claro.
La sala de situación estaba pegada a lo que hoy, o sea, voló por los aires, no existe más, es hoy un salón anexo a ese Salón de las Mujeres, y claro, eso significaba el vínculo identificatorio con la dictadura, porque ahí era la sala de situación donde se generaron muchas cuestiones vinculadas con la represión, con la guerra de Malvinas. Incluso hubo, yo recuerdo la época de Alfonsín, hubo conferencias de prensa en ese lugar. y a la época de Menem también, pero bueno, fue lo primero que sacaron, como digamos, saquemos esto de acá porque nos trae recuerdos que no queremos.
Exactamente.
Eso fue en, bueno, el ex Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario.
Bueno, por eso Néstor Kirchner no quería usar el salón blanco.
Claro, tal cual.
Y usaba el Salón Sur.
Claro, por los mismos motivos, digamos.
Por los mismos motivos, porque decía que le recordaba la dictadura, aunque bueno, el Salón Blanco es
muchas anécdotas y recuerdos, incluyendo cosas de la Residencia de Olivos. Da para otro libro, Liliana, no tengo ninguna duda. Da para otro libro, y los que tenemos memoria desde el 84 ahí, conocemos muchos rincones que ya desaparecieron y muchas historias, anécdotas de cuestiones que nos han pasado cubriendo justamente las distintas cosas que nos tocó como periodistas. Bueno, Lili, que sigan los éxitos con el libro entonces.
Muchísimas gracias.
Ah, y recordar algo, ya que estamos con esto. Mañana en el
se va a
exhibir el Cadillac que usó Perón.
No usó Perón.
No, lo adquirió Perón.
Lo adquirió Perón, claro. Nunca lo llegó a usar. Lo usó Frondizi, uh-huh. Y lo usó el príncipe Felipe de Edimburgo, lo usó también Alfonsín.
Bien, Alfonsín el día que asumió.
Exacto.
Fue la última vez que se usó.
Exacto.
Lo restauraron y mañana se va. Está impecable.
Hay que hacer justicia. Amigos del Museo del Automóvil lo restauraron.
Sí, señora.
Totalmente
está
gratuito.
Impecable, lo he visto, está increíble. Mañana se va a inaugurar, digamos, esta exposición permanente, porque el auto va a estar puestito allí en el Museo de Casa Rosada. Así que también es entrada gratuita y libre.
Entrada gratuita.
Y vale la pena verlo porque también hay digamos, nos muestra paso por paso nuestra historia. Cada salón nos muestra parte de nuestra historia, ese museo.
Y además está el mural de Siqueiros.
Y además está
vale
el mural.
La pena
también
verlo.
Vale la pena verlo. Bueno, Lili, hicimos un pantalla. Después la próxima nos toca la Plaza de Mayo, que está quedando linda, me parece, ¿no?
Vamos a ver cómo queda. Ahora
estamos en obra, plena obra. Sí. Bueno, Lili, te mando un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Chao, buenas tardes. Liliana Franco, entonces, autora del libro Los secretos de la Casa Rosada, de editorial, ya les digo, es la Penguin. Penguin.
Muy bien.
Penguin.
¿Lo dice adelante o no?
No, no lo dice. Sudamericana, bueno.
Sudamericana.
Penguin, es Penguin también.
Verano Nacional, lunes a viernes, de 17 a 19.